SER Podcast.
Hola, ¿qué tal? Esto es Play Segunda, el podcast de la cadena SER, en el que todos los jueves hablamos de segunda con un equipo de primera. Como cada jueves, en el programa de hoy analizamos la actualidad en nuestra tertulia de segundones y escuchamos también los sonidos más destacados de la semana. Si te gusta el programa, no olvides suscribirte. ¡Empezamos!
Comienza en cadenaser.com Play Segunda con Óscar Ejido. Hablamos de segunda con un equipo de primera. Play Segunda. Play Segunda.
Ya estamos aquí. Bienvenidos al episodio 463 de Play Segunda y bienvenidos a la jornada 37 en la Liga Hipertensión. Quedan 6 partidos para el final y es increíble que no haya todavía nada definitivo. El atasco a la cabeza es alucinante con 7 equipos, desde el segundo y hasta el octavo separados por solo 6 puntos, luchando todos por el ascenso directo y si no, por decidir en qué puesto van a jugar al playoff. Y por abajo, aunque con diferencias más amplias, es increíble, como dice en Twitter el compañero Mario Jiménez, que el Cádiz siga fuera del descenso habiendo sumado solamente 4 puntos de los últimos 45. Es alucinante que la Cultural Leonesa no esté ya en Primera Federación habiendo sumado solamente 9 de los últimos 54, y sorprende que a pesar de la mala racha del Huesca, que solamente ha sumado 9 de los últimos 27 puntos, no esté todavía matemáticamente descendido a Primera Federación. Es muy difícil salvarse si no ganan ningún partido, pero vemos que a pesar de ganar uno o ninguno, todos los equipos de abajo, a falta de 18 puntos por jugarse, tienen opciones matemáticas de salir del pozo. ¿Lo conseguirá alguno? Pues no lo sé, pero pase lo que pase, lo vamos a contar aquí en Play Segunda, donde todos los jueves hablamos de segunda con un equipo de primera. Con Ángel Cabrera a los mandos, arranca Play Segunda. Este fin de semana tenemos 4 enfrentamientos directos, 2 por arriba y 2 por abajo. Vamos a hablar de ellos en la tertulia de segundones y en esta portada de Play Segunda. Pero tened en cuenta, y voy a ser muy sincero, que lo mismo, estáis escuchando este Play Segunda y el Cádiz ha destituido a Sergio González. Va a ser durante la mañana de este miércoles. Estamos grabando el programa y todavía no es oficial, pero que se marcha Sergio González y que viene Manoli Díaz es prácticamente una realidad en el Cádiz. Así que ahora en la tertulia respondemos a la pregunta de si el Cádiz va a echar a Sergio González y lo vamos a hacer incluso antes de que ocurra. Pero empezamos el programa hablando del líder, porque el Racing de Santander continúa su camino imparable hacia la primera división, suma 2 victorias seguidas, lleva 3 victorias en los últimos 4 partidos, viene de ganar 1-3 a la Real Sociedad B en Anoeta, con un Íñigo Vicente, Óscar García Mayo, que yo diría que estuvo espectacular, ya que participó en los 3 goles. Muy bueno.
¿Qué tal? Muy buenas. Es que Íñigo Vicente es un abuso actualmente en segunda división. De hecho, yo creo que cada vez es más escandaloso que pinte este jugador en la categoría. Va de exhibición en exhibición y por eso, evidentemente, el Racing es el líder de la segunda división. No solo por el rendimiento de Íñigo Vicente, pero muy especialmente por ello. Y el otro día se demostró en Anoeta. Participó en los 3 goles, fue siendo gran protagonista y colocándose, según las estadísticas de Bishoker, como el mayor asistente en la historia de la segunda división. También tiene más nombres, por ejemplo, la aportación goleadora de Williasvili es algo inesperado, pero el Racing está de nuevo en un muy buen momento. Si veníamos con las dudas al partido de Almería, se han disipado en 2 jornadas consecutivas y ahora en Ceuta es la confirmación. Ganando en Ceuta es otro golpe encima de la mesa y ya sí que las cuentas podrían empezar a tener mucha más certeza, pero esto es fútbol y a veces no se sabe, pero la sensación de poderío del Racing evidentemente la ha recuperado.
El Racing es el primer equipo de segunda que puede pasar ya a los 70 puntos. Si ganara en Ceuta tendría 71. Además de la victoria del Racing, en el primer partido de la pasada jornada hay que destacar la victoria de la Almería en el partidazo que jugó el domingo contra el Málaga. Los de Rubi ganaron 3-2, lo hicieron en el tiempo de descuento gracias a un golazo de cabeza de Leo Batistao en un partido que empezó ganando 2-0 y que consiguió remontar el Málaga empatando a 2. Fue un partido roto, un partido rápido, con transiciones espectaculares a la carrera y con un marcador igualado hasta el final que acabó decidiendo una gran jugada del Almería, que sigue lanzado también hacia el ascenso directo con el permiso del Deportivo de La Coruña y de los perseguidores. Ese enfrentamiento directo se lo llevó el Almería, impidiendo al Málaga dormir en puesto de ascenso directo, pero este fin de semana hay que destacar 2 partidos con 2 duelos directos tan importantes que pueden decidir quién suba primera en las próximas semanas. El sábado a las 6:30, el Burgos Burgos recibe en el plantío al Deportivo de La Coruña. El Burgos que viene de perder contra el Castellón, otro duelo directo, por 3-1, rompiendo una racha de 8 partidos sin perder, de los que había ganado 6 y había empatado 2. A pesar de la derrota, el Burgos se mantiene en la sexta plaza, con 60 puntos en puesto del playoff, y Jorge Monge a 4 puntos tan solo del ascenso directo. Muy buenas.
Hola, Óscar. Frenazo en Castellón, pero la ilusión sigue intacta en el vestuario y entre los aficionados blanquinegros. Son conscientes de que el partido del sábado ante el Deportivo es determinante. Un triunfo les mete de lleno en la pelea, incluso por el ascenso directo. También tendrá que pasar por el plantío otro candidato como es el Almería. En esos choques directos puede estar la clave para lograr el objetivo. Sigue siendo el invitado tapado en la lucha entre los grandes de la categoría y no quieren dejar pasar su mejor oportunidad desde su regreso hace 5 temporadas al fútbol profesional. Si el Burgos gana el sábado, se sitúa a un punto de los gallegos y además le superaría en el Golabras particular, que es otra de las opciones que hay que tener muy en cuenta en un final tan apretado y tan igualado entre todos los candidatos. El plantío volverá a llenarse, como está ocurriendo en los últimos partidos, con una afición que sigue soñando con el ascenso, al igual que todo el equipo que dirige Luis Miguel Ramis.
Y pueden soñar, porque tienen todavía opciones. Están muy cerquita del acceso directo, a 4 puntos, y tienen que asegurar el playoff en las próximas semanas, que está también la pelea bastante apretada. El Deportivo, ese sí que está en ascenso directo, ganaba el lunes al Mirandés por 3-1, con polémica en el área del Deportivo, que protesta bastante el Mirandés. Y es que el Mirandés empezó ganando. El Deportivo empezaba perdiendo, luego remontaba el partido, mantiene la segunda plaza con 64 puntos, los mismos que el Almería, y están a 4 del Racing de Santander. No pierde el Depor desde el 8 de marzo contra el Granada. Desde entonces, Fran Hermida, han sido 4 victorias y 3 empates. Muy buenas.
¿Qué tal, Óscar? Muy buenas. Y es que a la vista de los datos parece que el Deportivo ha llegado en buen estado de forma al momento crucial de la temporada. El objetivo del Depor era llegar metido de lleno en la pelea por el ascenso a estas alturas de la temporada y lo ha conseguido. Segundo en puestos de ascenso directo y, como dices, en un momento dulce, ya que si echamos un vistazo a las 4 últimas jornadas, únicamente Castellón y Las Palmas han sido capaces de sumar más puntos que los coruñeses. Pero si ampliamos el zoom a las 10 últimas jornadas, solamente el Andorra y el Eibar en toda la segunda división han sumado más puntos que el Deportivo. Un Depor que ha sido capaz de meterle puntos, pocos eso sí, y de ahí la igualdad que hay en la zona alta de la tabla a equipos como pueden ser el Málaga, el Almería o el Burgos, que va a ser el próximo rival de los coruñeses. Así que desde esa segunda posición el Depor quiere pisar a fondo el acelerador en estas 6 jornadas de liga restantes.
Pues Burgos-Depor el sábado a las 6:30 de la tarde, duelo directo, enfrentamiento para arriba. No es el único, también tenemos el sábado a las 9 un Málaga-Castellón. El Málaga que se quinto en la tabla, que como os he dicho viene de perder un duelo directo, tiene otro enfrentamiento directo y este finde lo tiene contra el tercer clasificado. Los de Funes reciben a Castellón con el objetivo de superarles en la tabla, ya que los castellonenses Justo Rodríguez tienen solamente un punto más. Muy buenas.
Un duelo que puede ser vibrante, porque están separados solamente por un punto en la clasificación. No solo ya para intentar conseguir el ascenso directo, sino también para ir cerrando el playoff que pueda llevar a alguno de los equipos a la primera división del fútbol español. El Málaga viene de perder ante el Almería en un duelo vibrante y también cargado de emoción y de muchísimas cosas que pasaron antes, durante y después. Además, perdía después de 2 meses contra el conjunto almeriense y 9 partidos sin conocer la derrota. Va a recibir a este Castellón, que por cierto, cuando le visitó el Málaga, estaba en una situación bastante comprometida y le dio la vuelta al marcador al 0-1 que llevaba el Málaga en el tiempo de descuento. Ahí empezó su despegue. El Málaga tiene varias bajas. Una, la de Rafa Rodríguez, quinta amarilla. También tiene la de Ramón Enríquez, que contra Almería vio al final del partido la roja directa en esos incidentes con Chirino. Y además, tampoco estarán ni Dani Lorenzo ni David Larrubia, que continúan lesionados. A las 9 de la noche de este sábado, duelo por todo lo alto en el estadio de la Rosaleda.
Bajas importantes para el Málaga para este partido contra otro rival directo. Por segundo partido consecutivo, el Castellón también vuelve a enfrentarse a un rival directo. El fin de semana pasado ganaba 3-1 al Burgos y por eso vuelve a meterse en la pelea por el ascenso directo. Suma 3 victorias y 3 empates en los últimos 6 partidos, 6 partidos sin perder, y olvida esa racha de 3 derrotas consecutivas que Xavi Isidro le alejaron hace meses y medio de la pelea por el ascenso directo. Muy buenas.
¿Qué tal, Ejido? Muy buenas. El Club Deportivo Castellón vuelve a estar en la pomada, vuelve a estar en el ajo y lo hace porque el equipo se ha recuperado después de aquellas 6 jornadas sin conseguir la victoria. El Castellón ha recuperado de nuevo la buena senda, las buenas sensaciones y bueno, pues acumula ya 6 partidos sin perder, 10 de los últimos 12 puntos en juego para sumar ya 5 meses en la zona noble, en la zona alta de privilegio de la segunda división. Es verdad que con aquellas 6 jornadas sin ganar parecía que el equipo se deshinchaba y podía finalmente incluso borrarse de la pelea, no solo por el ascenso directo, sino también por el playoff, pero ha levantado el vuelo cuando toca y ha demostrado que es capaz de ganar a rivales directos. Lo hizo contra el Burgos en esta última jornada y lástima que se le escapara la victoria que tenía en la mano frente al Mirandés y no estaríamos hablando de un Castellón que estaría tiro de piedra de la primera, de la segunda posición. Un Castellón que, eso sí, se mantiene a 3 puntos del segundo puesto, sabe que tiene que jugar contra el Málaga. Si es capaz de asaltar a Rosaleda, pues va a dar un salto importante de probabilidades y de posibilidades para ya no solo jugar el playoff, sino ascender directo. Pero quedan 5 jornadas. El Castellón sabe que hasta cierto punto va de tapado por presupuesto y por objetivos de temporada. Ya está cumpliendo de largo lo que se esperaba del Club Deportivo Castellón, mucho más incluso de lo que se podía pensar a principio de campaña. Y el Castellón sigue muy vivo. Juega sin presión, juega con ilusión, juega con 3 partidos en Castalia y 2 fuera, que son lo que le restan. Y a partir de ahí, pues veremos si el equipo es capaz de llegar hasta el final peleando por el ascenso directo o al menos meterse en lo que sería histórico, jugar un playoff de ascenso a Primera División.
Pues ese partido, la Rosaleda, que se juega el próximo sábado a las 9 de la noche. Y una semana más, hay que cerrar la portada de este Play Segunda hablando del mejor equipo de la segunda división a la segunda vuelta. Y me refiero al Eibar de Peñada San José, que viene de ganar 2-1 al Huesca. El Eibar es el mejor equipo en casa de esta liga. En 19 partidos ha ganado 13, ha empatado 4, ha perdido solamente 2, con 33 goles a favor y solamente ha recibido 13 goles en contra. Es también el mejor equipo de la segunda vuelta de la liga, sumando 34 puntos en 15 partidos. 10 victorias, 4 empates. Una sola derrota, que fue contra el Deportivo de La Coruña. Ha marcado en esta segunda vuelta 19 goles en esos 15 partidos, solamente ha recibido 6 en contra. Yo digo siempre que recibir poco en contra significa estar arriba, y por eso el Eibar ha ido escalando posiciones, siendo con mucha diferencia el equipo menos goleado en esta segunda mitad. El siguiente que menos goles recibe, haceros una idea, es el Burgos, que tiene 12. Es decir, ha recibido el doble de goles de los que ha recibido el Eibar. Esta buena racha, Unai Cantero, que le coloca ya al Eibar solamente a 2 puntos del playoff. Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas. Pues la Sociedad Deportiva Eibar, que sigue siendo el equipo o uno de los equipos más en forma de la Liga Hypermotion en esta segunda vuelta. Mira, en los últimos 9 partidos ha ganado 7. 7 partidos a equipos de la parte alta, equipos de la parte baja, tanto en Ipurúa como fuera de Ipurúa. Así que cuidado, porque a día de hoy la clasificación pues para el Eibar es muy positiva, muy apretada, eso sí, 8.º con 58 puntos a 2 puntitos tan solo del playoff y nada menos que a 6 del ascenso directo. Hablando con aficionados, ellos optan directamente ya por el ascenso directo, aunque es muy, muy, muy complicado. Este viernes, la salida al Carlos Belmonte yo creo que es fundamental, porque de empezar ya a conseguir una muy buena racha fuera de casa, pues se puede empezar a soñar. Y recordemos que el Eibar en 2025 llegó a amenazar incluso el puesto de farolillo rojo, el puesto de colista. Así que vaya vuelco de la situación le ha dado Beñat San José. Y te cuento una curiosidad, Ejido, la plantilla está convencida de que pueden ganar todos los partidos hasta final de temporada.
Madre mía, eso colocaría al Eibar mínimo en puesto de playoff y veremos si algo más, porque con los enfrentamientos directos que hay, al final todos los de arriba no van a poder ganar absolutamente todo. Ese Albacete-Eibar, que abre la jornada viernes a las 8:30, y en el Albacete hay que encontrar una baja importante, la de Antonio Puertas, que sufre una rotura del ligamento cruzado anterior de la pierna derecha y que dice ya adiós a la temporada. Más cosas, por ejemplo, que el Córdoba, que hasta hace poco fue uno de los equipos revelación del campeonato, ganó a la Cultural, lo hizo en el tiempo de descuento con un gol de Diego Percan, y suma 50 puntos. Bueno, pues eso le da la permanencia virtual en segunda división y además suma 3 victorias consecutivas y protagoniza la mejor racha de segunda de las últimas semanas. Y cierro esta portada de Play Segunda con mensajes de los oyentes. Nos escribe el ya habitual David Sánchez Sánchez y dice: muy buena familia de Play Segunda. En la zona baja hay 3 equipos, Zaragoza, Cádiz y Valladolid, llamados a otras luchas, jugando mucho con fuego. Y está claro que se va a quemar alguno. Por arriba mucha igualdad e hipertensión, pero hay un cohete que es el Eibar, que ha cogido la buena dinámica en las últimas jornadas, donde el míster Anquela decía que es cuando hay que estar bien posicionado, y con una dinámica sensacional han llegado a este tramo final de temporada los chicos de Beñat San José. Como siempre, muchas gracias por vuestro tiempo y por vuestro trabajo, fenómeno. Bueno, pues del Eibar acabamos de hablar, y del Zaragoza, del Cádiz y del Valladolid hablamos ahora en la tertulia de segundones de Play Segunda. Hoy se pasan por el diván de esta tertulia de segundones en pre-segunda casi todos los equipos que pelean por el descenso. Digo casi todos porque no vamos a tener presencia ni del Mirandés ni de la Cultural, y ahora os cuento por qué, pero lo primero es hablar de la que va a ser, bueno, pues la noticia de la semana. Voy a empezar por el Cádiz-Las Palmas, a pesar de que es el último partido de la jornada, porque se juega el lunes a las 8:30, pero es el equipo en el que hay más noticia. En Cádiz está Ignacio de la Varga. Hola Ignacio, muy buenas.
Hola Óscar, ¿qué tal? Muy buenas.
Yo lo avisaba al principio de este programa, estamos grabando sin que sea oficial, pero vamos a ser lo más sinceros y lo más honestos que se pueda. Van a echar a Sergio González, es decir, cuando la gente esté escuchando este play segunda, ¿Sergio ya será historia en el Cádiz?
Sí, 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 sin duda alguna. Vamos, Sergio ya lo conoce, lo saben ya los jugadores del Cádiz. Sergio pasa a la historia del Cádiz Club de Fútbol después de 6 derrotas de forma consecutiva, de 3 puntos de 21 posibles. Y el nuevo entrenador es Imanol Idiáquez. A esta hora todavía no está firmado, pero está prácticamente cerrado su contrato por los 6 partidos que quedan y una temporada más en caso de que salve al equipo. Es curioso porque anoche, el domingo en el Canalla, contábamos que iba a continuar Sergio, era lo que nos aseguraban desde el club. De hecho, Sergio entrena el lunes, el martes hay día de descanso y con la planificación de miércoles por la mañana hecha para entrenar a las 10 de la mañana, en torno a las 9:30 se le comunica a los jugadores que el entrenamiento matinal queda suspendido y que se va a entrenar por la tarde. A raíz de ahí ya, bueno, pues empieza a moverse todo y ya conocemos que Sergio deja de ser entrenador del Cádiz y que, como te digo, Idiáquez es el hombre que va a venir a intentar reflotar este desastre que ha formado aquí Juan Cala.
Mira, vamos a aprovechar que tenemos a casi todos los equipos de descenso conectados en este pre-segunda para que... Yo podía hablarte de Manuel Idiáquez, de la Varga. Yo podía hablarte pues,
háblame,
de
él. Háblame, háblame.
Porque le tuve desde junio hasta marzo en el Club Deportivo Leganés. Pero yo no soy la mejor persona para hablarte de Idiáquez, porque a mí lo que hizo en el Leganés no me gustó nada. Yo siempre dije que tenían que haberle echado mucho antes, que se esperó demasiado, que el equipo en octubre tenía que haber dado ya un giro y un cambio, aunque luego pilló una racha de 11 partidos sin perder y le aguantaron hasta la Semana Santa. Y menos mal que le echaron, porque si no, yo creo que ese Leganés hubiera acabado bajando a primera federación. Hay un hombre que también le conoce mucho y que está también inmerso en ese descenso. Juan Carlos Lluvero, Zaragoza, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Cuéntale tú a De la Varga cómo es Imanol Idiáquez.
Bueno, pues aquí tampoco funcionó. Las cosas, hablando claramente, no funcionó. Pero bueno, Imanol Idiáquez ha sido uno de tantísimos entrenadores que han pasado por el Real Zaragoza en esta eterna travesía por la segunda división, que ojalá que tenga una 14ª temporada consecutiva, hablando de todo un poco. Y la verdad que, bueno, pues comenzó la temporada, fue una apuesta del director deportivo, no salió bien y, bueno, poco más os puedo contar porque su etapa fue bastante breve aquí en Zaragoza.
Pues el Cádiz, que el lunes a las 8:30 recibe a Las Palmas, que viene de perder 3-0 en Gijón, que ha sumado 4 puntos de los últimos 45, como decía De la Varga, con Sergio 3 de 21 y 6 derrotas consecutivas, y que no gana en casa desde el 9 de enero, cuando ganó al Sporting de Gijón. El Cádiz, que tiene un partido ante un equipo que se juega al ascenso directo, muy importante porque está salvando muchos match ball, muchas bolas de partido, y en algún momento van a ganar los de abajo y le van a coger. Y claro, es que este fin de semana es muy probable que gane uno de los perseguidores o que empaten, porque el domingo a las 6:30 se juega un Huesca-Zaragoza. Juve, viene el Zaragoza de empatar a 2 en casa con el Ceuta, sí. Y eso que el Ceuta jugaba con uno menos. Lleva 4 partidos sin ganar, tiene 2 derrotas seguidas y 2 empates, y venía de una racha con David Navarro al principio, a la que parecía que sí que iba a salir, pero que luego se ha frenado, ¿no?
Sí, como pasó en su momento con Rubén Seyés, llegó a estar ahí a puntito de poder sacar la cabeza del descenso, pero como muy bien señalabas, 2 puntos de los últimos 12 en juego es lo que ha sumado el Real Zaragoza, con el agravante, por ejemplo, de que se ha enfrentado contra el Mirandés en el Ibercaja Estadio, partido directísimo, y que, por ejemplo, viene también de jugar con el Ceuta, que vino a Zaragoza, hombre, no te diría que de campo y playa, pero con todo hecho, ¿no? Ni sin opciones por arriba de poder meterse en playoff y bueno, desde luego sin ningún tipo de riesgo de descenso. Y aún así, el Zaragoza, pues eso, ha sumado 2 puntos de sobre 12. Y fíjate que ese punto contra el Ceuta, totalmente insuficiente, más aún cuando el Zaragoza consiguió dar la vuelta al marcador, cuando el Ceuta jugó toda la segunda mitad con un futbolista menos, van, le empatan, punto insuficiente. Y al final casi parece un punto bueno porque pasa de 4 a 3, es decir, está a un partido de la permanencia que marca el Cádiz. Y si vamos más allá, como el Real Zaragoza juega el domingo y el Cádiz el lunes, si consigue vencer al Huesca y al Alcoraz, saldrá, aunque sea momentáneamente, del descenso, donde lleva 7 meses desde el mes de septiembre, desde la quinta jornada.
Bueno, pues así llega el Zaragoza. Ahora enseguida estamos con la novedad del Huesca, porque estaba hablando Sergi Enrich en el Alcoraz y está Luis Matías pendiente de esa rueda de prensa. Así que en cuanto acabe, le tenemos en plisegunda para que nos cuente qué ha dicho el delantero. Hay otro equipo inmerso en el descenso, aparte del Huesca, del Zaragoza y del Cádiz, que es el Valladolid. El Valladolid, que el sábado a las 4 y cuarto recibe a la Real B. Pucela, José Luis Rojí, muy buenas.
Ejido, muy buenas, ¿cómo estamos?
Viene el Valladolid de perder 1-0 contra el Andorra, suma 4 puntos de 15, de los 8 últimos partidos solamente ha ganado 1, fue contra el Cádiz, y eso le vale para al menos estar por delante de la tabla, pero la cosa no pinta bien y afortunadamente los de abajo no ganan para ellos, claro.
Sí, el Valladolid parece empeñado esta temporada en que le salven los que vienen por detrás, porque desde luego él hacer los deberes no los está haciendo. Y si Zaragoza hablaba de los fallos que ha cometido, si Lluvero hablaba de los fallos que ha cometido el Zaragoza, mejor. Pues es que el Real Valladolid está estropeando la llegada de Escribá. Para el Cádiz no ha funcionado lo de Sergio, para el Valladolid sí funcionó la llegada de Escribá, que en sus primeros 4 partidos ganó 2 y empató 2, y eso le permitió sumar 8 puntos que le hicieron escalar lo suficiente en la clasificación como para estar ahora más o menos tranquilo, porque como decías, a partir de ese momento, los siguientes 6 partidos, solo ha ganado 1, ha empatado otro y ha perdido 4, pero de esas 4 derrotas, 2 han sido frente a los colistas en aquel momento, que eran el Mirandés o la Cultural. En la última derrota frente al Andorra deja unas sensaciones horrorosas, porque el equipo no compite, el equipo es blandito, no da la sensación de que sepan realmente lo que hay en juego, ¿no? Es un equipo que se deja ir con demasiada facilidad y ese efecto Escribá de los 4 primeros partidos, pues parece que se ha perdido. Como decías tú, muy bien apuntado, menos mal que ganaron al Cádiz en Zorrilla, porque es que si no, ahora mismo estarían con el agua al cuello y con un montón de problemas. Así que no solo es el Cádiz, no solo es el Zaragoza, el Valladolid tiene una auténtica final este próximo sábado, como decías, ante la Real B. Se espera una muy buena entrada en el estadio y que la gente empuje y apoye, porque aquí somos muy de protestar, silbar y meternos con nuestro propio equipo, ¿no? Somos castellanos y esto no hay componendas. Aquí o juegas bien o la gente se va en silencio o protesta y chilla, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver. No es una situación muy agradable, la verdad.
Bueno, y además el Valladolid, si gana la Real, mete al final de Donostiarra en el lío de la permanencia, así que podría haber otro equipo más. Hay también un Mirandés Cultural el domingo a las 4 y cuarto, como decía. Lo que pasa es que ni Javier Alfonso, ni Carlos Martínez, ni Miguel Oreja se podían comparecer hoy en esta tertulia de segundones. Estaban invitados, lo que pasa es que tienen otras obligaciones y hay que disculparles. Les habría gustado estar, pero no pueden estar aquí comentando cómo está la tabla por abajo. Sí que está ya Luis Abad días, Huesca, Luis, muy buenas.
¿Qué tal, Óscar?
Que ya ha acabado esa rueda de prensa de Sergi Enrich, ¿qué dice el delantero del equipo extense? ¿Cómo lo ve?
Pues que el fútbol les da otra oportunidad, el Huesca está en un mal momento, pero es verdad que lo que estabais comentando de los rivales que están por arriba, ¿no? Solo hay que oír lo de Cádiz, lo de Valladolid, incluso la Real Sociedad B, ¿no? Que ahí está también, que no termina de sentenciar esto, pues bueno, esto le abre las puertas a los de atrás y claro, pues todo el mundo se siente por lo menos con esa pequeña ilusión de poder engancharse, aunque en el Huesca es muy muy pequeña, porque 10 jornadas sin ganar es la peor racha del Huesca en el fútbol profesional desde que subió hace 15 temporadas, y así es muy difícil. Lleva 3 puntos de 30, en la jornada 26 ya llevaba 30 y en la 36 lleva 33, pues no hace falta ser muy listo para saber qué es lo que le ha pasado al equipo, que se ha caído totalmente, que ni cambio de entrenador ni nada. Y eso que Oltra lo ha mejorado, pero la situación todavía no le da al Huesca para ganar. Y claro, quedan 6 partidos. Y si piensas que tienes que ganar 4, incluso 5, veremos a ver en qué puntuación está ese descenso, pues se ve prácticamente en chino, ¿no? Como se suele decir.
Lo dice mucho duro aquí. Para salir de ahí abajo hay que ganar. Y es que los equipos de abajo no ganan. De hecho, en las últimas 2 jornadas creo que no ha ganado absolutamente ninguno. Nadie ha conseguido sumar los 3 puntos en estas últimas semanas. Yo siento deciros a los 4 que estáis aquí 4 de los 6, juntando Mirandés y Cultural. Y claro, de los 4 que estáis, yo o metéis a la Real B en el lío, porque Unai Cantero tiene a Leiber a la Real B, entonces la aguantamos en el grupo, o de los 4 que estáis aquí, 2 la próxima temporada no estáis en play segunda.
Hombre, yo pues creo sí. Que el Cádiz es el peor equipo de la categoría ahora mismo, pero indiscutiblemente.
Bueno, ¿sabes? Bueno.
Te autodescansas ya.
No está muy lejos el Huesca.
Pero yo al Huesca el otro día...
A ver si os vais a pegar por ser el peor.
No, yo en Huesca, al Huesca el otro día, Luis lo sabe mucho mejor que yo, claro, en Eibar le veo competir el partido, él logra empatar incluso en un campo muy complicado. Estos ni compiten, o sea, esto es que te mete 3-0 el Sporting de Gijón andando. En cada partido hay el 1-0 lo regala el Cádiz. Luego le medio compites al Andorra 15 minutos porque el Andorra jugó andando absolutamente y en casa tira un poco para adelante el Alma. Pero ahora mismo, a ver si Diáquez reactiva esto, el Cádiz es el peor equipo de la categoría. Bueno, los números dicen que en la segunda vuelta estaría, no sé si son a 11 puntos de salir del descenso, que es el Zaragoza, que son 4 puntos de 45. Y con unas sensaciones... Además es que en los últimos partidos no puedes decir... Ha estado cerca, hay que ver qué mala suerte has tenido que no has ganado. O hay que ver el arbitraje, hay que ver... No, es que te vas con un 3-0, te mete 3 el Valladolid, te mete 3 todo el mundo y te va diciendo que ni hemos competido. Por eso yo creo que hoy día que le da la vuelta a esto, o el Cádiz es el que va a descender, salvo que los demás sigan sin ganar, que es lo que está salvando al Cádiz.
Y día que te va a decir que quiere ser protagonista, sí, que quiere tener el balón, eso es lo que nos vendió en el Leganés, y luego ni fue, claro, protagonista ni tuvo el balón. Pero bueno, eso,
¿sabes qué me preocupa ese precisamente? Claro, Óscar, ¿sabes qué me preocupa a mí precisamente? El perfil que han traído de Idiáquez. Yo a Idiáquez no le conozco mucho, pero desde ayer he hablado con bastante gente que ha estado con Idiáquez. Y creo que el Cádiz, en el momento en el que está, con los jugadores que tiene, no necesita un entrenador de propuesta. ¿Por qué? Claro. Porque el Cádiz ahora mismo
necesita
no tiene
un motivador y un psicólogo, un Sandoval de la vida.
A pachetas, un pacheta de la vida. O sea, necesita un entrenador que le diga tres cosas a los futbolistas, que ordene al equipo, que cierre la portería y que busque rentabilizar al máximo las ocasiones y activar mentalmente a los futbolistas. Aquí hemos hablado durante mucho tiempo, durante las últimas semanas, de la posibilidad de que fuese José González el entrenador del Cádiz con algún jugador histórico de sangre como Velázquez, Jesús Luis Velázquez, Raúl López, habría venido con a lo mejor con Antonio Calderón o Alfonso Cortijo, entrenador que es José González, que lleva tiempo sin entrenar pero que está muy activo, ve al Cádiz todas las semanas, que iba a ordenar al equipo y iba a tirar también del tema anímico. Ahora claro, mismo, con 6 partidos por delante, ¿qué propuesta va a tener el Cádiz si además los futbolistas para controlar un balón necesitan darle 6 toques al balón y de milagro no caen de boca? O sea, es que el Cádiz necesita un impulso anímico y que un entrenador venga dando 3 órdenes muy sencillitas. Y
van a poner en el vestuario una foto tuya para tirarle dardo, ya te aviso.
Bueno, que las pongan, Rob. Están ellos para elegir, vamos.
12 partidos duró hoy Manuel Idiáquez aquí en Zaragoza, en la 18-19, ahí lo dejo también.
Sí, pero pues
de todas maneras, Ejido, hay una cuestión que a lo mejor cuando nos miramos a nuestro propio equipo, cuando miramos nuestro propio ombligo, no lo vemos. Pero yo veo al Zaragoza y digo, demonios, pero este equipo compite, corre, va, pelea. Veo al Mirandés y me parece que es un equipo vivo, el otro día en el campo del Deportivo de La Coruña. Veo a la Cultural, tres cuartos de lo mismo, nos pasó literalmente por encima en el Reino. Veo al Huesca, le veo en Málaga, hizo un partido en Málaga que mereció algo más de lo que obtuvo. Es decir,
lo que viene mal, Rojizo, ganar al Leganés. Desde que ganaste al Leganés creo que no he vuelto a ganar.
Correcto. Bueno,
qué,
sí, al Cádiz.
¿Para qué ganasteis? Ah, sí, bueno, al Cádiz.
Al Cádiz. Pero bueno, a lo que voy...
El Valladolid, que está tan mal, dice Rojizo, que está tan mal, nos metió 3. O sea, es que fíjate...
Cada uno ve para el suyo.
Sí, claro, pero es que ha sido
el Valladolid
la isla.
Está mal, que dice Rojique, que es evidente, pues ese Valladolid que está tan mal le mete 3 al Cádiz que ni compite. Sí, imaginaos cómo está el Cádiz.
Pero es que el Valladolid ahora mismo, yo lo comparo con el resto, menos con el Cádiz, lo siento, de la Varga, pero es que...
Estoy absolutamente de acuerdo contigo.
Estoy tan de acuerdo con lo que estás diciendo tú sobre el Cádiz, que de lo que le vemos los demás, vamos, yo tampoco le veo todos los días, pero sí que veo muchos partidos de todos los que estamos implicados ahí abajo. Y a lo que voy es que yo comparo al Valladolid con el Mirandés y vale, sí, tiene más puntos, se supone que tiene más calidad, pero lo que no tiene es la vergüenza torera que tiene el Mirandés o la que tiene la Cultural o la que tiene el Zaragoza, ¿vale? Creo que me estáis entendiendo lo que quiero decir. Ves esos Totalmente equipos y ves equipos contigo. Vivos, que pelean, que luchan, que van a por todas, que saben lo que se están jugando en el Valladolid y no sé en el Cádiz, pero en el Valladolid desde luego... Da la sensación de indolencia, de que los jugadores saben que esto se va a resolver con, pues prácticamente solo con que fallen los de atrás. Y no, tú ves el partido del otro día en Andorra y es un chiste, o sea, es un esperpento de partidos sin pelear, sin tirar una sola vez a puerta, con unos jugadores que caminaban, que no presionaban. Bueno, y yo a lo que voy es a eso, que yo veo a otros equipos metidos en el lío, demonios, es que están vivos y pelean, que a lo mejor no llegan, porque no les va a dar, porque a lo mejor no llegan, eso está claro, pero yo no veo a un Huesca muerto, sinceramente.
El Mirandés perdió contra el Deportivo de La Coruña 3-1, empezó ganando y ha habido lío. Bueno, la gente se queja de un penalti, una mano del Depor en el área que no se pita a favor del Mirandés, hay lío arbitral. Hay una frase muy repetida y muy manida en los últimos meses, porque el Zaragoza lleva prácticamente toda la temporada de abajo, Lluvero. Yo sí. no sé si duele mucho en Zaragoza cuando dicen, no, pero no os preocupéis, al Zaragoza lo van a salvar, al Zaragoza lo van a sacar de ahí. Ahora que llega el final de temporada, ¿teméis que haya algún arbitraje que pueda perjudicar al resto de equipos? Pero claro, no. Van a salvar al Zaragoza, van a salvar al Cádiz, van a salvar al Valladolid, son demasiados históricos ahí abajo para salvar a todos.
Yo creo que al Zaragoza lo va a salvar el Cádiz, no los árbitros. Correcto, es que desgraciadamente es así, salvo que Idiáquez, insisto, le dé un giro a esto, pero es que los árbitros se van a equivocar siempre. A mí el arbitraje del otro día, vi el partido además del Depor contra el Mirandés, yo entiendo el enfado absoluto de la gente de Miranda de Ebro, pero al final yo prefiero no creer en esas historias de manos negras, ¿no? De que van a salvar al Huesca, al no sé quién, al Zaragoza, porque es un histórico. Bueno, pues yo no creo en eso, o no quiero creerlo, vamos.
Yo creo que si el Zaragoza se quiere salvar, lo que tiene que hacer es ganar partidos. Claro. Fijaros que al final acaba la temporada y a todos los equipos les faltan puntos porque se los han quitado los árbitros, pero esos puntos no están en ningún sitio. A ver, la auténtica realidad es que cada uno tiene que hacer, hay que hacer una puntuación para salvarse, y el Real Zaragoza, retomando lo que decía Rogi, es cierto que está vivo, salvo en algún partido, por ejemplo, que como en Córdoba, donde sí que le faltó pues ese punch, ¿no? Para decir lo que me estoy jugando. Pero el gran problema del Real Zaragoza es el de toda la temporada, que no domina ninguna de las dos áreas, que tiene que crear muchísimas ocasiones para marcar un gol, y que atrás con muy poquito, y lo demostró el Ceuta en la última jornada, el pasado sábado, en el Ibercaja Estadio, con un futbolista menos, perdía por 2-1, había remontado el Real Zaragoza con un gol de Dani Gómez en penalti en el 85, y en el 89, a la salida de un córner, pues le empata, ¿no? Ese es el gran problema que ha tenido el Real Zaragoza, que lleva 7 meses en descenso. Y si ha de salir, no creo que sea desde luego por los arbitrajes, sino que será pues porque estará más acertado en este tramo final que otro de los rivales que está ahí. Y sobre todo mirando al Cádiz, porque claro, el punto contra el Ceuta del otro día, al acabar el partido en el Ibercaja Estadio, era un drama, era pie y medio en Primera Federación, se acabó ya, tal, 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 y luego nadie gana, todos pierden, nadie puntúa, salvo el Zaragoza de la zona baja, y total que pasa de 4 a 3 puntos.
Ahora, el que ha hecho el calendario, no sé si lo esperaba, pero enfrentarse 6 de los 7 últimos entre sí en esta jornada, tiene tela, ¿eh? Y luego, al hilo de lo que dice Lluvero, yo creo que los males son generales, es decir, cuando un equipo está abajo es porque al final cometes errores que te cuestan puntos, situaciones que no sabes aguantar. El otro día el Huesca empata con el Deportivo de La Coruña y casi es capaz de ganar en una jugada, pero no entra, y a la siguiente casi marca Jeremy y luego no sé qué, y el otro día pues lo mismo, llega el Eibar, cuando consigues empatar te expulsan a uno. Yo, al hilo de lo que decís del Huesca, sí que es verdad que dentro de lo mal que ha estado el equipo, que tiene una mejoría ahora con Oltra, aunque le ha costado, y todavía no ha ganado en los 6 partidos que ha dirigido, y lo ha estado el calendario. Es decir, el Huesca viene de jugar con Las Palmas, con Deportivo y Eibar. Es verdad que solamente ha sumado un punto, que no le vale prácticamente de nada. Va a partir de ahora, si esa mejoría se trasluce en ganar, lo decía Sergio Enrique hace un momentito aquí, en la ciudad deportiva del Huesca, es que hay otra oportunidad, la oportunidad de ganar al Zaragoza y luego pues esperar qué hace el Cádiz, qué hace el Valladolid con la Real Sociedad B, porque yo creo que ese partido también, como decía Sergio, va a ser importante, porque la Real se está quedando ahí muy parada.
Sí, la Real B va en caída libre desde hace muchas semanas, claro, y meses.
¿Qué piensas? Es que tiene que venir aquí. ¿Entiendes? Es decir, siempre hay que recortar esos 3 puntos que tú en teoría tienes que pensar que ya los tienes. Es decir, entonces todas esas situaciones se van a manejar mucho ahora, pero ojo, porque esta jornada yo creo que esos enfrentamientos directos van a marcar. Para los que todavía puedan seguir soñando, para los que a lo mejor ya saquen la cabeza de verdad, o para los que ya digan adiós, hasta aquí hemos llegado y fiesta.
Sobre todo en los enfrentamientos directos del Huesca Zaragoza, el que pierda seguramente salga ya tocado. Si uno, exacto, de los dos gana, va a seguir en la pelea. Y en el Mirandés Cultural igual, el que pierda, el que gane obviamente va a seguir teniendo opciones matemáticas. No quiere decir que se vaya a salvar, pero el que pierda ya sí que puede ir diciendo adiós a intentar pelear la permanencia, ¿eh? O sea, más grave para que se vaya con derrota.
Salvo que empaten todos.
Claro, si empatan todos sigue todo igual. Bueno, pero si empatan esos los de abajo y te gana el Cádiz o te gana el Valladolid, pues ya otros que abren hueco.
Sí, sí.
De todas
como
maneras,
estamos en esas de que nadie se quiere ir, pues ya está.
la permanencia va a estar tan, tan barata, por decirlo de alguna manera. Yo creo que cuando se habla todos los años al principio, no, a los 50 puntos la permanencia, este año van a sobrar bastantes puntos, me da a mí la sensación, ¿eh? Yo creo que...
Sí, yo creo que va a estar en 48, 49 como mucho, no, no creo que se llegue a 50. Es que, algunos...
Me, me parece
muchísimo. Yo creo que menos, yo creo que hasta, mucho. Yo creo que hasta ahora menos, sí. No, claro, hasta ahora menos, claro. Sí, puede ser.
Es que, mira, es que hay alguno que ya no llega, si se descuida, a 48.
Oscar, claro, Oscar, mi matemático que... de cabecera, que ya sabes
que, sí, que tienes uno ahí,
las cuentas pagado. Y estas cosas, Adolfo Capilla, ahora, a día de hoy, está en 46. A día de hoy.
Bueno, pues, al Leganés le faltan 46, 4, estoy claro. Tranquilo.
Claro, claro.
Sí, oye, eso, no, es, claro, es yo hablo de los que están... Puntos.
Claro. Sí. Es que podía ser 46, pero...
A ver,
sí,
que la cultural tiene 32. Tendría que ganar los 6 partidos que quedan para hacer los 50.
Exacto.
Y eso a lo mejor le salvaba. Pero es que, pero ¿cómo va a ganar? Se ha ganado hasta ahora en toda la liga 8 partidos, ¿cómo va a ganar 6 de 6 en lo que queda? Es que muy sí. Es prácticamente,
mira,
imposible.
Mira, los cálculos que te más o menos 46 puntos. Es decir, el Valladolid, esos 6 puntos que le faltan, tiene la oportunidad de hacerlos contra la Real Sociedad B y luego contra el Zaragoza. Claro, es muy gratuito decir esto, ¿no? Es muy gratuito decir
hay que hacerlos,
esto.
Pues, al claro, final son, hay que hacerlos, claro.
Claro, son partidos a cara de perro y pueden salir cara como pueden salir cruz, pero es que como no puntúe el Valladolid en esos dos partidos, hay que recordar que tiene a Las Palmas, al Racing, al Depor y acaba en Almería. O sea, es que el calendario del Valladolid es fino filipino, como decía aquel, ¿no?
El Cádiz recibe a Las Palmas, luego va a León, que hay una diferencia ahora mismo de 6 puntos, que puede ser la última bala para la, claro, cultural. Luego recibe,
es que si
Depor,
pierdes ahora y ganas la cultural, a lo mejor te igualan ese partido.
Por eso, luego vas a luego recibes al Depor, vas a Castellón, recibes al Leganés, donde nos tendrá que echar un cable Oscar Ejido.
No, ahí el trato que tuviera Manuel con el Lega, que no, tampoco...
Y acaba en Santander, que esperemos que el Racing esté ascendido. Pero claro. Si haces las cuentas, el cálculo de la vieja, ganas al Leganés en casa y ganas al Racing,
sí,
sumas 6 puntos. Pero llegar a esas últimas jornadas sin depender de ti mismo, pues ya es prácticamente la absoluta muerte, vamos.
Mira, los calendarios, de todas maneras, también luego son relativos, ¿eh? Porque,
claro.
Sí.
Por ejemplo, el Valladolid o el Cádiz llegan en la última jornada contra la Almería y el Racing. Si ellos ya han ascendido,
están de
ya sabemos lo que significa eso, claro.
No, o el Cádiz que llega en la penúltima, recibe al Leganés y ya están salvados, pues dime tú al Leganés que le importa el partido, con la temporada que claro, lleva. Claro.
Leganés y Santander, Leganés y Racing son los dos últimos partidos, que si haces la cuenta de la vieja, pues son 6 puntos, dos equipos, uno que está salvado y otro equipo que está ascendido ya previsiblemente. Bueno, pues pero luego hay que ganarlos, ¿eh? Porque aquí...
Claro, son seis puntos, claro, en la cuenta de la lechera, en la teoría.
Claro, pero es lo que digo, que aquí tú... Aquí tuvimos un descenso a segunda B de entonces, donde recibía el Cádiz al Sevilla Atlético, en Carranza entonces. Vino el Sevilla Atlético con 6 jugadores del C, no tiró a puerta en todo el partido. O sea, era un partido donde, digamos, casi que se entregó el partido. Que el Sevilla C vino en chancla con los chavales, con el Sevilla B vino con los chavales del C, con juveniles, al descanso hizo 3 cambios. El Cádiz empató el partido, no tiró a puerta en todo el partido ante un equipo que venía andando. Bueno, porque luego hay que ganar el partido. Y a día de hoy, Cádiz, o se lo mete el rival en propia meta, o no gana un partido.
Te pongo yo otro ejemplo. El Huesca, cuando descendió en la 2012-2013, fue a Huelva y no se jugaba nada, no supo ganar. La gente de Huelva, yo estábamos ahí, que nos estábamos pellizcando, claro, porque cantaban el sí se puede, pero sí se puede para el Huesca. Fue incapaz de ganar el Huesca y acabó descendiendo. Pero es que el presidente del Recre en ese momento llamó al delegado diciéndole que saque a los críos, que saque a los críos. Y te sonará un crío que salió, que se llamaba Chuli.
Ah, sí, Oscar. Me suena a mí ese tío.
Sí.
Y a la gente, pues, de Play-Segunda, pues, también.
Fue de los que salió en ese partido y el Huesca fue incapaz de ganar. Por eso, de que uno no se juegue o se deje de jugar.
Jesús Manuel Florido.
Al margen de primas a terceros y esas cosas.
Estoy de acuerdo. No,
todos somos mayores ya y adultos y sabemos de qué va esto. Pero aparte de todo eso, yo creo que luego, claro, hay que ganar esos partidos. Es que si, claro, no lo sabes ganar, aunque llegues con todo a favor, pues te puede pasar lo que le pasó al Cádiz, como decía, o al Huesca, o le ha pasado a muchos equipos.
Y en que ahora, miras el calendario, lo que tiene cada equipo por delante, y eso es una cosa, y otra cuando se llega esa jornada, a ver cómo está cada equipo, si uno ya definitivamente está salvado, si el otro no. Es que yo creo que hay que esperar a cada jornada, ¿no? A ver cómo salen todos los implicados en la pelea por la supervivencia en cada jornada para... Y luego sus propios rivales, que a lo mejor uno ya, un equipo definitivamente no se juega nada, etcétera, etcétera.
Bueno, pues queda poco, por eso seis jornadas, pero queda mucho. Y nos queda mucho todavía por sufrir, por pelear y por bregar. Y nada, los que en las próximas semanas sigáis entrando en Plesegunda, pues querrá decir que el equipo sigue en la pelea. Y el que vaya desapareciendo, pues significará que efectivamente ha desaparecido también de la segunda división. Así que Huesca Zaragoza, el domingo a las 6:30. Mirandés Cultural, antes, el domingo a las 4:15. Y tenemos el lunes a las 8:30 un Cádiz Las Palmas. Y el sábado a las 4:15 un Valladolid Real Sociedad B. Prácticamente todos los equipos que he nombrado, menos Las Palmas, que está por arriba, están todavía peleando por la permanencia en segunda división. Así que Ignacio de la Varga, Luis Abadías, José Luis Rojí, Juan Carlos Lluvero, que muchas gracias por este ratito y que mucha suerte. Que yo me gustaría contar con todos la próxima temporada, pero sé que la cosa va a estar jodida.
No sabe bien queda, hombre. No sabe bien queda. Descarta tú a uno ya y que descienda.
Que os tengo un cariño. Hombre, mira, no está Carlos Martínez ni está Javier Alfonso, pero lo de ellos lo veo muy complicado. Y lo de Luis Abadías, que lo lleva diciendo desde el inicio. Cuando empezaron arriba, él ya dijo, este equipo no está para estar arriba. Y yo no te quería, Luis. ¿Qué razón tenías?
Sí, se veía. Es que este año las cosas en el Huesca, además del cambio de propiedad y todo lo que pasó con gente que se ha metido a jugar al PC Fútbol en los fichajes, pues así nos ha ido. ¿Qué vamos a hacer?
Y aquí es la dichosa y maldita herencia de Ronaldo, que tampoco ha sido moco de pavo.
Barra libre de castañas para todos. La clasificación está con la Cultural Colista 32, el Mirandés el 21 con 33, en el puesto 20 el Huesca también con 33, el Zaragoza está en descenso, 19 con 35, y por encima, 18 el Cádiz 38, el Valladolid 17 con 40, la Real B con 41 está en el puesto 16 y luego ya viene mi Leganés en el puesto número 15 con 42, pero como la salvación va a estar en 46, yo espero que todavía mi Lega lo saque adelante, gane el Andorra este fin de semana y lo deje bastante encargado, si no incluso yo mismo tendré que venir aquí a este diván a autoflagelarme con vosotros. Compañero, muchas gracias y que paséis un buen fin de semana en lo que se pueda.
Un abrazo grande a todos.
Un saludo.
Dites-moi d'où il vient, enfin je saurai où je vais. Maman dit que lorsqu'on cherche bien, on finit toujours par trouver. Elle dit qu'il n'est jamais très loin, qu'il part très souvent travailler. Maman dit travailler c'est bien, bien mieux qu'être mal accompagné. Pas vrai? Où est ton papa?
Jornada 37 que comienza el viernes 24 de abril a las 8:30 con el Albacete Eibar. Continúa el sábado 25 a las 4:15 con el Valladolid Real Sociedad B. 6:30 tenemos el Burgos Deportivo. A las 9 cierra el sábado el Málaga y el Castellón. Para el domingo 26 a las 2 de la tarde tenemos el Córdoba Sporting. 4:15 se juega el Mirandés Cultural, un partido que para uno de los dos puede ser definitivo. 4:15 también Granada Almería. 6:30 Huesca Zaragoza, el derbi aragonés. También 6:30 tenemos el Leganés Andorra. Y para las 9 del domingo cierran esa jornada matinal el Ceuta y el Racing, el líder. El lunes 27 debutará Imanol Idiáquez a las 8:30 en ese Cádiz Unión Deportiva Las Palmas. Una jornada que vamos a vivir, que vamos a contar y que vamos a narrar el fin de semana en el carrusel deportivo de la cadena SER y que el próximo jueves vamos a analizar, resumir aquí en este Play Segunda. Así que nada, pasar buen fin de, disfrutar y sufrir a partes iguales y nos escuchamos, nos vemos la próxima semana aquí en Play Segunda. Ah, y si os gusta el programa, ¡suscribiros!
¡Suscríbanse!
Podcast.